Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Advertencia. Los mitos forman parte de la literatura oral y no tienen una visión final ni oficial. Así que si conoces un final distinto, escribe un libro. Tipos míticos cuentan mitos típicos.
¡Hola, gente mítica de todo el mundo! Sean todos y cada uno bienvenidos a Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos, un podcast donde dos comediantes hablan de cosas que nunca existieron.
Como el testigo de Jehová poco insistente.
De hecho, es un mandamiento, ¿no? Casi, casi, para ellos.
Supongo,
o sea,
que
tienen
sí.
que predicar.
Sí, tienen que.
Tienen que.
Tengo entendido que tienen una como cuota. Entonces, tienen que...
¿Tienen cuota, güey?
Según yo, sí. O sea, es así de lo que dicen los que se libraron de este pedo.
No,
que si sí hay como un número... y que mientras más gente hables y mientras más gente traigas, mejor eres ante los ojos de Dios.
Entonces es un mandamiento. Es jodón por mandamiento.
Es jodón por mandamiento.
De hecho, yo estoy en esa situación también. Pero bueno, yo soy el Conde Fabregat.
Yo soy Renato Guillén.
Y en los controles tenemos al señor Iván Juárez.
Hola, ¿cómo están, chicos? Mucho gusto y bienvenidos a esta tercera temporada que ya llevamos un rato.
Correcto. Ha estado muy bonita. Yo estoy muy contento.
Yo también, la verdad.
Han sido muy buenas historias y estoy seguro que este día no va a ser la excepción.
Te lo juro que no.
Entonces, pues miren, aquí nos pueden ver muy guapos. Venimos con nuestro gear.
Exactamente, que pueden encontrar en chunchos.
Chunchos.mx. Y pues bueno, ¿qué te parece si te paso a la Pachamama?
¿Cómo me la vas a pasar, carnal?
Te la voy a pasar como si fuera un Pokémon.
Ah, chingada, ¿cómo?
Así, en una Pokébola.
Ah, ok, perfecto.
Entonces, ¡ahí te va!
¡Pachamama!
Así diría, ¿verdad? Sí. Si fuera un Pokémon.
Y sería como... Porque sí tiene tres cabezas, entonces sería como que hablaría...
Sería un Pokémon,
sí,
güey.
Sí, totalmente.
Sí,
tendría
sí.
tres voces al mismo tiempo. Como...
Diría, una diría Pacha, la otra diría Mama.
¿Ah? No, serían Pacha, Mama.
Pacha. ¿Pero por qué Mama es el doble?
Yo... Porque, es que son tres cabezas.
Sí, yo sé, pero son cuatro sílabas.
Pachamama. Hay un problema. Luego lo pensamos.
Ajá. Pero bueno, tú ya tienes el don mítico de la palabra.
Gracias, carnalito.
Así que, ¿qué nos vas a platicar hoy?
Hoy vamos a platicar acerca de una de las religiones más extrañas en el sentido de cómo se practica y de los principios que tiene. Es decir, es literalmente única en el mundo el modo en el que la gente... que la practica, lo hace de una manera no espiritual. Es decir, vamos a hablar de el shintoísmo, sí. La religión de Japón.
¡A huevo! Una religión que me gusta mucho.
Es una religión que a mí también me gusta mucho porque es muy interesante. Es decir, Yo no pensaba... Más bien, nosotras en Occidente tenemos muy metido el pedo de que la religión implica que hay doctrina, ¿no?
Ajá.
Hay teología.
Ajá.
Hay textos sagrados.
Ajá.
Y hay fundador.
Ajá.
O fundadora, ¿no? El shintoísmo no tiene ninguno de estos cuatro.
Ninguno de esos,
ninguno,
exactamente.
O sea,
eso
no
es
hay.
Sumamente interesante, güey.
¿Y por qué funciona? ¿Cómo funciona este pedo en Japón? Es decir, ¿cuál es el modelo de pensamiento que siguen los creyentes de Japón? Digo, los creyentes del shintoísmo, que tampoco me encanta decirles creyentes, porque no es que... Es que no,
sí,
es,
que no
crean,
es que son...
Es,
que, sí,
y
sí,
sobre
sí, sí.
todo, que también vamos a hablar un poquito de cómo se relaciona esto con la otra religión de Japón, que es el budismo.
Ajá.
Porque hubo una época, me estoy adelantando un poco, pero hubo una época donde shintoísmo y budismo eran una y la misma cosa. O sea,
¡órale!
No había una distinción en Japón, pues, o sea, como en
claro,
ese país.
Claro.
No había una distinción entre uno y otro. Y a cómo llegamos hasta nuestros días... en la relación del budismo con el shintoísmo en Japón y del shintoísmo con el resto de la sociedad japonesa, porque lo permea por completo.
Sí, además en Japón existe un tipo de budismo específico, ¿no? ¿Cómo se llama?
¿Budismo? No, bueno, o sea, bueno, no, hay un chingo de...
No, sí, la rama del budismo japonesa... A ver si me acuerdo.
La neta, no me metí tanto. O sea, me metí a investigar cuál ha sido la relación histórica entre ambos, pero la verdad es que no te sé decir cómo se llama. Porque, de nuevo, a lo mejor es budismo shinto, porque, te digo, la mezcla de ambas fue sumamente interesante. Pero bueno.
Ok, sí.
Shintoísmo, en Occidente le decimos shintoísmo, ¿no? Porque es una manera de pensar, un ismo.
Ajá.
Pero en realidad se llama shinto, ¿no?
Perdón, el zen, güey.
Zen.
El budismo zen.
El budismo zen es el japonés.
Es el japonés, güey.
Ah, okay. Muy bien.
Perdón, pero es que sí. Y de hecho, no me acuerdo, güey.
Ya hay tipos de budismo como hay, arena junto al mar, ¿sabes? O sea, hay muchos.
Completamente. En el budismo chino hay dioses.
Sí.
Es politeísta. O sea, es...
Ahorita vamos a hablar al respecto porque también hay algo acá al respecto de eso, más o menos. Bueno.
Ok.
Shinto, en japonés, shin significa literalmente camino de los kami, ¿ok? ¿Qué es un kami? Es una de esas palabras que hemos hablado muchas veces que tiene muchas traducciones, pero que ninguna es realmente, digamos, la esencia de lo que está diciendo. Siempre es una aproximación, ¿no? Como, claro. ¿Puedes traducir kami como Dios? Pues sí. Como espíritu, también. Como fantasma, también. Como demonio, también. Hay kami, o sea, hay estos entes espirituales. Y es que tampoco son metafísicos, güey. Uh-huh. Porque en el shintoísmo, y ahorita vamos a eso
no son
también.
Son metafísicos, o no. Sea, son tan reales como un árbol, güey.
Son, de hecho, lo que dirían los shintoístas es que compartimos una realidad con los kami. Pero okay. Ellos viven en un mundo que para nosotros es imperceptible.
O sea, ellos pueden ver su mundo y el nuestro, sí. Pero nosotros solo podemos ver
exactamente.
El suyo.
Y ellos el nuestro. Y ellos pueden influir en nuestro mundo de maneras que nosotros no podemos influir en el suyo.
Wow.
Entonces ahí te va. Los kami pueden ser fuerzas divinas impersonales, ¿no? El espíritu de un río, el espíritu de una montaña, ¿no? Pueden ser cosas que llamaríamos dioses, o sea, literalmente dioses que crearon el mundo físico, ¿no? Amaterasu y su hermano Susano, que son el dios del rayo, y Amaterasu de la luna, si mal no recuerdo.
La
diosa creadora. Eso es lo que voy, son tan kami, sí. Como el espíritu de un río chiquito en la provincia de Nagano, güey.
Ajá.
Los dos son igualmente kami, a pesar de que uno son dioses creadores del mundo físico, y el otro es solo como el espíritu impersonal de un accidente geográfico, ¿sabes?
O sea, digamos que es un término paraguas muy grande.
Es un término, digamos que el mundo invisible de los kami afecta al mundo real de maneras muy particulares y muy profundas también.
Okay.
Porque los kami también pueden ser objetos poseídos. Es decir, si las cosas envejecen mucho, en el Shinto se vuelven autoconscientes, ¿sabes? Y entonces si tienes un reloj muy viejo, así muy, muy viejo, de 200 años, en el Shinto pues es que eso es un kami. O sea, porque ya vivió tanto que tiene autoconciencia y ha sido poseído, entre comillas, porque no, ser poseído por un espíritu. Pero también los kami...
¿Es poseído? Perdón que me interrumpa.
Sí, dime.
¿Es poseído por un... o es... o sea, o crea su propio espíritu?
Por eso es que es difícil... por eso digo poseído, entre comillas, porque es algo entre las dos cosas. Es tanto que el objeto antiguo sacó de sí mismo la parte kami, como... Ajá. Que un kami, digamos, etéreo y sin forma,
ya
decidió
existió eso tanto
meterse
eso y dijo, a huevo, aquí. Es un buen lugar para
correcto.
Meterme.
Correcto. Yo soy el kami, yo soy y siempre he sido el kami de este reloj, pero hasta ahorita he podido meterme al reloj de este.
¡Qué loco está ese
reloj! Y siempre son objetos hechos por el hombre. De hecho, hay objetos, o sea, literalmente, objetos hechos por el hombre que también son sagrados y habitados por el kami, que son una espada, un escudo y unas joyas, que pasan de emperador a emperador, que son el símbolo del poder divino del emperador de Japón.
Wow.
Y esos objetos se los regaló la diosa Amaterasu al primer emperador japonés de que empezó a usar el Shinto para justificar su poder de manera divina, ¿sabes?
Okay.
Todavía existen esos objetos, todavía se pasan de emperador a emperador y son técnicamente kami. O sea, porque no solo porque los hizo y los regaló la diosa, sino porque los objetos en sí mismos
están vivos, tienen
son
su propio
sagrados.
Espíritu.
Sí, tienen su propio espíritu.
Oye, una cosa,
dígame.
Entonces, si tienes algo que tiene, es más, por ejemplo, una espada con un kami es más poderoso que una espada normal. Un reloj.
No es más poderoso. Nada más.
¿Qué le da?
Es más mágico, digamos. Tiene una conexión con el mundo invisible, nada más. Pero no es necesariamente mejor reloj, o no es necesariamente un reloj. Todos los relojes antiguos, digo, ya dijimos reloj, entonces quedémonos con el reloj.
Nah, vamos a jugar con el reloj.
Todos los relojes tienen la capacidad de, si se mantienen enteros y funcionando durante mucho tiempo, de atraer o de crear su propio camino. Todos los objetos hechos por el hombre lo tienen. Y básicamente uno decide de cuánto tiempo ha pasado, pues este ya de traer un kami, ¿sabes? Y solo con el hecho de decir esto ya de traer un kami, crea el hecho de que ya tiene un kami.
Ok.
De hecho...
Yo creo que estos tenis ya tienen un kami, cabrón. Que están bien pinches viejos, están llenos de agujeros.
Se paran, man, solos y va, ¡ah, güey!
¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Sube, a ver si no me acabo
sube
de
sube la toma, sube la toma de los pies para que se vean todos los
están
agujeros.
Están hechos mierda eso, estos tenis. Mira. Necesito unos tenis nuevos.
Vámonos.
Ok. ¿Cómo empezó este pedo del shintoísmo?
Ajá.
Ahí te va. A pesar de que en Japón ha habido cultos locales al espíritu del río que está junto a mí desde el siglo IV. Bueno, o sea, desde siempre, pero tenemos este registro de este pedo a partir del siglo IV. Es decir, el shintoísmo empezó con cultos locales súper, 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 súper locales a la montaña que veo en mi pueblo, el río que pasa junto acá, el antepasado que era bien chingón... los emperadores míticos de Japón, o sea, los que se supone que había como 15 emperadores de los cuales, como decíamos de Jesús Bananitas, puede que hayan existido, es lo menos importante, pero todo mundo conoce a los primeros emperadores de Japón que tienen como ciertas características, unos son buenos, unos son malos, unos son pacíficos, unos son de guerra, y todos estos tenían como ciertos cultitos locales que estaban desperdigados a lo largo y ancho de Japón, ¿no? Bueno... Uh-huh. Llega el siglo II de nuestra era y entonces toma el poder en Japón una corte imperial que se llamaba Yamato, es decir, la familia Yamato tomó el poder en la zona de Japón que hoy es Nagano y básicamente unificó todo esto, todas estas creencias locales. Uh-huh. La corte imperial dijo, bueno, nosotros ya estamos en el poder. Nosotros somos descendientes de este dios que esta diosa que veneramos en nuestra localidad que se llama Amaterasu. Y gracias a Amaterasu es que tenemos este poder divino justificado. Y ahora todos nosotros vamos a creer en estos espíritus que ya creemos entre todos, pero ahora es oficial, ¿sabes? Ahora todo el imperio sabemos que seguimos esta religión con estos pequeños cultos locales. Pero, obviamente, la corte Yamato tiene sus cultos particulares, sus cultos preferidos, ¿no? Uh-huh. Y entonces empezaron a dar dinero a los altares.
Obviamente la montaña que tenían ellos.
Correcto.
El río que tenían ellos.
Y Amaterasu, entre otros. Uh-huh. Amaterasu era como su Virgen de Guadalupe, se cuenta.
A huevo.
Como su símbolo religioso de poder y de divinidad.
Era su Zeus.
Era su Zeus, totalmente.
Sí, completamente.
Y entonces, obviamente, cuando ellos empezaron a apoyar tanto económica como filosóficamente a estos templos chiquitos que, te digo, eran... Había varios desperdigados, pues obviamente empezaron a crecer, obviamente empezaron a ser más poderosos y obviamente empezaron a... El imperio, más bien la corte imperial, empezó a apoyar a este tipo de templos y estos templos al imperio, ¿sabes? Para que veas que no necesitas tener una iglesia para que juntar Estado y iglesia jode todo, ¿sabes lo que te digo?
Básicamente era como un mercado libre de dioses, güey.
Sí.
Y pues los que tenían el patrón con más varo, güey. Correcto. Eran los que jalaban mejor.
Correcto. Y a partir de esa generación, te digo, a partir del siglo II de nuestra era, se creó esta unificación de, bueno, todos creemos en los kami, hay kamis por todas partes, cada uno tiene el suyo. A lo mejor el kami del río de Villarriba es un kami bueno, porque aquí la corriente del río está limpia, hay un chingo de peces, casi no hay desperdicios, pero... El mismo kami en Villabajo es un culero, porque aquí el río está contaminado, crece y nos inunda, hay un chingo de pescado, ¿sabes? No hay tal cosa, los kami no son ni buenos ni malos, no castigan y no... O sea, sí castigan y premian, ¿no? Curan y enferman. Depende de su personalidad y de cómo los trates, ¿no? Hay otro tipo de kamis que son muy cagados. También se les llama yokai, pues, a los kami. Tengo entendido que es indistinguible el término, pero en una de esas le estoy cagando. Pero bueno, hay personas que murieron y se convirtieron en kami. Por ejemplo, un güey que se llama ahorita Tenshin. No Tenshin Han, ese es de Dragon Ball.
Dragon Ball, sí.
Tenshin es la deificación, o sea, que lo hicieron dios, de un intelectual japonés del siglo X que se llamaba Sawara no Michizane, ¿ok? Era un güey súper listo del siglo X, escribió un chingo de libros, hablaba bien cabrón de la economía y del mundo, no sé qué, la verga. Y entonces murió. Y entonces empezó a aparecérsele a la banda de su casa y de su escuela todas las noches diciéndole, háganme un templo, háganme un templo, háganme un templo, háganme un templo. Y hasta que no le construyeron su pinche templo...
No dejó de chingar.
Exactamente. Estuvo chingue y jode hasta que le hicieron su templo. Y ahora...
Entonces un kami es un fantasma también de una persona,
también,
güey.
Sí, también puede serlo. O sea, hay... No, y espérate, ahorita vas a ver qué tan lejos llega este pedo de cómo se mueven históricamente los kami. Pero te digo, un güey que era un... Haz de cuenta que ahorita los chavos... Ah, porque ahorita los chavos de Japón van al templo de Chen Chin para pedirles que les vaya bien en su examen de admisión a la universidad. O sea, así de específico es el pedo. Es como si ahorita... fuéramos a la tumba de quien te gusta, José Vasconcelos, para ir a prenderle una velita y que nos dijera, oye, güey, por favor, que me vaya bien en mi examen de la universidad, señor fascista, ¿no? Es el mismo, o sea, cualquier cosa puede ser kami, que hasta un cabrón que se muere y no tuvo nada que ver con la religión, es después deificado, o sea, hecho Dios
camificado.
Y adorado. Camificado, güey.
¿Existe el término camificar?
Debería, pero no sé si existe. Pero te digo, como es darle culto a una persona que no fue que no tenía culto en su vida, se llama deificar. O sea, eso
claro.
Es convertido en Dios, aunque de nuevo esto no sea técnicamente un Dios.
Un Dios, sí.
Algo que no te dije, que la parte de realidad que no percibimos los humanos se llama yukai. Es decir, en el Shinto no se distingue el mundo natural del sobrenatural. Es una sola realidad que los humanos y los kami compartimos. Y la parte que no podemos ver nosotros se llama yukai, ¿no?
Claro.
Te digo, ¿no?
Como el... De hecho, los... En el...
Uh-huh.
Ay, no, es que la voy a cagar, güey, porque no me acuerdo muy bien cómo era la onda, pero había una onda del tonal y el...
¿Del tonali?
Tonal y otra... Había dos realidades, igual.
Ah, ya.
Y decían que era mucho más lo que no podíamos ver que lo que podíamos ver.
Sí, sí, sí.
Y entonces, híjole.
No, mira.
No me acuerdo ahorita, entonces la estoy cagando.
Ok, no, no pasa nada, no pasa nada. Ahora bien, aquí viene lo chistoso. No lo chistoso, lo particular del shintoísmo. Es decir, el shintoísmo se refiere mucho más a los rituales que realizas, los rituales que haces, antes que lo que crees o lo que predicas. ¿Sabes? El shintoísmo es una religión de la vida diaria, ¿ok? Hay un ritual para... Estoy mamando, pues, pero... Hay un ritual para cocinar un buen desayuno siempre, porque es importante el desayuno, ¿no? Hay un ritual para que te vaya bien en la escuela, porque es importante ir a la escuela. Hay un ritual para cuando compras un coche nuevo, porque es importante tener un coche nuevo, ¿no? Por eso, y ahorita vamos con eso del budismo, por eso dicen que en Japón la banda nace shinto y se muere budista. Porque no hay rituales shinto para la muerte. O sea, sí hay, pues, pero son mucho más populares los budistas que sí se ocupan tanto de lo previo como de lo posterior a la vida. Por eso, para la banda que va a los templos shinto, para ellos ir al templo es como, y no sé si me vayas a seguir en este ejemplo porque no sé si te tocó, como ir a Showbiz Pizza.
Sí,
te tocó. Ok. Sí. Para la banda que no es de nuestra generación ni de nuestra ciudad, porque ir a Showbiz Pizza es...
No, y hay, había uno allá.
¿En dónde?
En El Paso.
¿A poco? Pero ¿con no Animatronics? Showbiz... Ah, sí. Era Chuck E. Cheese.
Ajá, Chuck E. Cheese.
Ya. Chuck E. Cheese y Showbiz Pizza son más o menos lo mismo.
Más o menos el pedo.
La onda es que para los que nacimos a finales del siglo pasado en la Ciudad de México, porque había dos acá en la Ciudad de México, había uno en el sur, en la tienda de Hermanos Vázquez, en Avenida Universidad.
Sí.
Y había uno en Satélite, güey. Según, estoy casi seguro que era en Satélite.
Yo no sabía que había uno en Satélite.
Había dos, güey. Entonces, ir a Showbiz Pizza, o sea, no hay ninguna razón racional por la cual ir a Showbiz Pizza para celebrar tu cumpleaños, ¿sabes? O sea, es caro, la pizza es mala, te enfermabas de gripa porque había un putero de niños, ¿sabes? Pero algo hay en el ritual de ir a comer pizza, platicar con los animatronics, perderte en los putos juegos, que es el ritual de ir a Showbiz Pizza, ¿sabes? Showbiz Pizza solo existe para que los niños compren, estén en ese ritual y consuman. ¿Sabes lo que te digo? Muy así. Es como ir al boliche para los shinto. Haz de cuenta.
Sí, ok, sí.
El boliche es muy específico. Solo lo puedes jugar en ciertos lugares. No puedes practicarlo en tu casa porque no mames, no hay mesa, ¿sabes? Hay gente que se lo toma más en serio que tú. Hay gente que solo va una vez en la vida. Hay gente que se clava mucho y se dedica profesionalmente al boliche, ¿sabes? Es así. Para ellos ir a la iglesia es como ir al boliche. Un pedo más social que realmente como, por mi bien y mi desarrollo como persona. No, es social, es ir con la banda.
Está muy chistoso. De hecho, perdón, hay una... Encuentro un paralelismo muy cabrón aquí y ahora lo entiendo.
Sí. ¿Con qué?
¿Sabías tú que cada ciudad de Japón tiene una mascota?
Sí.
Tiene una botarga, sí. Güey. Y hay unas que están bien locas, y hay unas que son de tal forma, sí. Y está bien chistoso ese pedo, güey.
Uh-huh. Es muy buen ejemplo, sí.
Y ahora entiendo de dónde viene, güey. Uh-huh. Pues es que cada quien tenía su dios de su río, uh-huh. Bueno, su kami de su río, uh-huh. Su kami de su montaña, de su kami de sus árboles. Uh-huh. Entonces, ahora tienen que tener su representante de ciudad, güey.
Exacto.
Como tenían sus kamis,
y
güey.
Tiene su propia personalidad.
Es como un kami, exacto, un kami. Güey.
Sí, totalmente. Totalmente. O sea, es mira, no lo había pensado, pero tiene mucho que ver. Pero clávate en lo diferente que es practicar el shintoísmo a lo que es practicar...
Podemos hacer una pequeñita pausa nada más porque se me quedó trabado la grabación. Nada hijo. Más deja de ver dónde retomamos.
Ok, pero ok, ok.
Nada, ¿qué perdimos?
¡No, no!
Hola, soy el Conde Fabregat. Bienvenidos a mi canal. ¿Te gustan los monstruos? A mí también. Cuando hablas de monstruos, hablas de biología, historia, mitología, videojuegos. Los monstruos están en todos lados porque están en la imaginación del hombre. Así que ven a escuchar El Bestiario del Conde Fabregat en todas las plataformas de audio y YouTube.
Entonces, el shintoísmo es mucho más de los rituales que realizas, o sea, que vas y haces, ajá, que de lo que crees o de lo que predicas, ¿sabes? O sea, es mucho más... O sea, a ver, obviamente tienen una filosofía moral el shinto. O sea, como, sí promueven la sinceridad, la pureza, la gratitud, los modales, ¿no? O sea, como sus virtudes cardinales sí tiene esas cuatro, ¿no? Y tiene así como acciones negativas que son el tsumi, ¿no? Que te mancha, pero vas al templo y te lavas y se acabó. No es como un pecado, ¿sabes? Que Dios, le fallaste la chica. No, o sea, sí, bueno, fui un culero con esta persona, le pido perdón y voy al templo a lavarme las manos. No porque crea que es importante lavarme las manos, sino porque socialmente...
Que sí lo es.
Que sí lo es. Lávense las manos, por favor, y más en pandemia, ¿no? O sea, no es que diga, oh, tengo un pecado muy grande, sino como el ritual que debo seguir, porque hay rituales para todo en el shinto, para quitarme esta mala vibra que traigo, ¿no? Insisto, comillas en malas vibras, es ir al templo y lavarme las manos, ¿no? Y ahí te digo, hay rituales para lo que tú quieras de la vida diaria, porque el shinto es una religión de la vida diaria. O sea, hay rituales para siempre desayunar. O sea, no es cierto, estoy mamando, pero hay rituales para siempre preparar un desayuno balanceado, ¿no? Hay rituales para que te vaya bien a la escuela porque es importante ir a la escuela. Hay rituales
Para estar mamando.
Para estar mamando. <¿No>? Hay rituales, como aquí en México hay banda que cuando se compra un coche va con un padrecito a que lo bendiga.
Ajá.
Hay templos en
así
Japón.
Así como la onda de romper una botella en un barco nuevo.
Ándale, también, pero ahí no llamas a ningún sacerdote. O sea, como la gente en Japón, si se compra un coche, va a un templo en específico que está dedicado a los coches nuevos, al kami de los coches nuevos y el ritual de los coches nuevos. Eso sí, no estoy mamando, eso sí, así es. O sea, no me acuerdo del nombre. Pero así de específico y así de vida diaria es el pedo en el shintoísmo. Porque, te digo, es mucho más de lo que haces. Es como ir al boliche, güey.
A huevo, sí.
O sea, ir al boliche no tiene ninguna razón racional. No es un juego particularmente como que puedes jugar en tu casa, como que a huevo tienes que ir al boliche. O sea, al boliche, a la institución de boliche.
Sí, no es como el fútbol.
No es como el fútbol,
en cualquier, sí. En cualquier parquecito,
exacto,
juegas, güey.
Totalmente así. Cierto. O sea, tienes que ir al templo para realizar la acción de aventar la pelota, ¿no? Y se hace una vez al año o cuantas veces quieras. Te digo, hay gente que va una vez en su vida y con eso tiene. Hay gente que nunca va. Hay gente que es... que le encanta ese pedo y entonces se dedica profesionalmente.
Profesional, güey,
exactamente.
Sí.
Hay banda que abre su propio boliche, ¿sabes? Que ahora que los pienso con la pandemia, creo que ya se nos acabó el boliche, mano. Como,
no, mames, sí, de hecho, habrán sobrevivido. Bueno, quién sabe cómo sobreviven.
¿Quién sabe cómo?
Son como los camoteros.
Pero, güey. Pero a lo que digo, pero a lo que voy es divertido. ¿No? ¿Alguna vez has jugado boliche?
O sea, sí, me encanta.
Ok, mira, yo, cuando yo vivía en Morelos, abrieron un boliche en Cuernavaca y se hizo la sensación, güey. Así todo el mundo iba al boliche y aunque no
porque
me...
¿Qué más haces?
Porque ¿qué más haces en pinche Morelos? Pero lo que voy es...
Yo me acuerdo de haber ido a ese boliche, güey.
¿Al de Cuernavaca? Sí, es que era la onda, güey. Yo sí, ahí celebré mi cumpleaños 10 o 11, me acuerdo. O sea, porque como en McDonald's también te podías hacer tu cumpleaños.
Sí,
pero
güey,
porque es ese tipo de cosas que vas de una manera social a realizar ¿cómo decirlo? Un corte de caja, haz de cuenta, ¿no? O sea, yo celebré mi décimo año de nacimiento. Ergo, voy a ir a dar gracias, entre comillas, al boliche. Porque es lo que fui a hacer, ¿sabes? Sí. O sea, también fui con mis amigos, también fue divertirme, pero es un ritual donde das gracias por haber sobrevivido esos 10 años, ¿no?
Me
así
cambie,
más o menos
sí,
es el shintoísmo, güey, ¿sabes? Porque ¿qué? Todo el mundo va a los... Ah, perdóname. Porque todo el mundo va a los rituales y a los templos. Ajá. O sea, literalmente tocan una campanita, le hacen así
al Dios. Agradecer al Kami, güey.
Agradecer al Kami o a pedir que te vaya bien. Pero no es que realmente crean que esto tiene una influencia metafísica, sino que como que socialmente se juntan todos para decir lo que hacemos cuando queremos. Está muy chido, güey. Está chingón. Por eso no hay espiritualidad.
Sí. De hecho... Uh-huh. Ahorita que me platicaste todo esto, se me hizo algo muy curioso, güey. Uh-huh. A lo mejor, a ver qué te parece, pero uh-huh. Sí sabes esta onda de las mascotas de las ciudades, güey.
Ah, sí, de las botargas, claro.
Las botargas.
Sí, 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 sí. Con John Oliver a huevo, sí.
Ándale, sí, John Oliver hizo un capítulo maravilloso.
Sí, maravilloso, increíble, sí, sí, sí.
John y Chitán, sí. ¿No? Sí. Chitán me encanta ese personaje, güey. Pero está muy cagado porque es como, esa botarga es como el Kami de la ciudad en cierta Andale. Forma, güey. Sí, porque o sea, sí, es como una modernización de eso, güey.
Correcto.
Por eso lo tienen, ¿no? O sea, se podría decir que es como... Digo, es como hacer la versión comercial...
Claro. Como los equipos de fútbol son la versión comercial de las guerras internas, haz de cuenta.
Ándale.
O sea, vamos sí. al estadio para ver que ir al estadio es otra era, o va a ser, o regresará a ser una función social. Porque, ¿qué necesidad tienes de ir a ver un partido en vivo? Así, neta, ninguna. Es absolutamente el estar con la gente, el llevar a los niños por primera vez al estadio, el juntarte con tus compas que van a beber, ¿sabes?
Ir a un show de stand-up,
ir a un show de stand-up.
Eso es otro como
es
ritualito,
otro,
¿no?
Exactamente, güey.
Sí. Porque así. Qué necesidad, no, pero es que ninguna. Sí es bien mágico.
Correcto.
Estar rodeado de gente, güey. Ir al lugar, güey, donde uh-huh. se hace la comida. Sí. ¿Sí?
Y
sí,
no hay nada, no lo vemos de una manera espiritual como los shintoístas o
yo
la gente.
Sí.
No, bueno, sí, yo también pues, pero a lo que voy es, los japoneses no lo ven como una manera espiritual tampoco. Es decir, ajá. tiene, no, que insisto, eso es lo raro, lo que es para mí absolutamente distinto de las religiones occidentales del shinto, porque aquí, si vas a una iglesia católica es porque practicas. Es porque conoces. O sea, sí hay un componente social también, obviamente porque somos animales sociales, pero tú vas a la iglesia a practicar y a realizar los rituales necesarios para tener una comunicación espiritual metafísica con quien sea que vas y porque no un si vas a una iglesia católica, si alguien te ve entrar a una iglesia católica, todo el mundo asume que eres católico.
Eres católico, sí.
No necesariamente por entrar al templo shintoísta de no sé quién, nadie asumiría que uno crees o ve que eres una persona espiritual, ¿sabes? Si la gente te ve entrar a una iglesia dos veces por semana, todo el mundo diría, ah, ese güey es católico, o es un católico practicante, ajá. o es un católico convencido.
Sí.
En el shinto no. En el shinto puedes ir diario al pinche templo y no necesariamente es una experiencia espiritual para ti. Ni nadie asumiría que lo estás haciendo porque eres una persona, comillas, espiritual.
Ajá.
Ahora, templos en Japón hay un chingo, entre 60 y 100 mil. No sabemos exactamente cuántos, porque hay unos enormes que son, haz de cuenta, Disneylandia. Y otros que son así del tamaño de este mueble.
Ok, sí, ¿sabes? Bueno, que no es un altarcito.
Sí, ¿no? Es un altarcito y se acabó porque es un dios, digo, un kami o una deidad muy,
muy pequeña,
particular.
¿No?
Ajá,
sí.
O con poco culto. O te digo que en un lugar como es el kami del río que te inundó, acá te caga y entonces aquí el ritual es chiquito. Y en el otro, donde llena las cosechas, es un templazazazo y es el mismo pinche kami, ¿sabes lo que te digo?
Ah, güey, pues es que ese sí vale la pena invertirle, güey. Es un kami que te da algo, güey.
Ahora bien, la filiación y la práctica en Occidente son una y la misma cosa, ¿sabes? Si eres católico, practicas los rituales del catolicismo. E insisto, en el shinto no. Cualquiera puede hacerse sacerdote, cualquiera, de lo que tú quieras. Hombres y mujeres tienen sus propios acá filosofía. Oye, yo quiero ser sacerdote del kami de la ciudad de Tokio. Ah, pues,
sí, pues es como religión de Dungeons and Dragons, sí. Ahorita que lo pienso.
O como, la religión o como trabajar, o como hacerte bolichista profesional.
Sí, a huevo.
¿Sabes? ahora bien.
O comediante.
Si tú te vas, es muy cagado esto. Vamos a empezar a hablar entre la relación entre el shinto y el budismo. Si tú te vas al artículo de Wikipedia, y eso también pasa en el libro este de la CIA, que son los hechos del mundo, ¿no? La CIA tiene un libro de este ancho que te dice de cada país su cosa más importante, ¿no? En el de Wikipedia es muy cagado porque tienen una gráfica de, haz de cuenta, el CONAPO japonés, ¿no? Y entonces te dice, ok, de la gente religiosa, ¿qué porcentaje creen en qué cosa, no? O sea, como hay un chingo de ateos, esto no nos importa, ¿no? De la gente que le decimos, oiga, ¿usted es religioso? Sí, a huevo. ¿Qué religión practica? Entonces, escúchame bien los números, ¿no? Cristianos, 1.5. Casi nada. Otras religiones, 6.2. Budismo, 66.7. Shintoísmo, 69%. Y es de, güey, eso es más de 100%.
Es que la mayoría de los que dicen que son budistas también son shintoístas.
Exactamente. Y eso es único. En ningún otro lugar del mundo te vas a encontrar una gráfica donde te diga la gente creyente suma más del 100%.
A huevo, güey.
No se puede, porque como te digo, los japoneses nacen shinto y se mueren budistas, porque hay rituales. Cuando ya estás a punto de valer verga, dices, no, pues tengo que realizar los rituales del Buda porque ya me está llevando la chingada, güey, ¿sabes? Ahora bien, el budismo llegó a Japón en el siglo VI de nuestra era, ¿ok? Llegó a través de chinos, o sea, de monjes budistas chinos que en el, lo que le dicen el mainland chino, ajá, agarraron sus barquitos y se fueron de misioneros. Estos güeyes sí de misiones, ¿no? Sin armas ni virus, cabrón, ¿no? Ni pinches bacteria. Y llegaron a Japón y dijeron, ¿qué hubo?
Sin armas biológicas.
Sin armas biológicas tampoco. Llegaron a Japón y dijeron, ¿qué hubo? Oigan, somos budistas y este es nuestro... este es Buda. Este es cierto. No, es que... Los japoneses dijeron, ok, chido, perfecto.
Chingón tu kami.
Chingón tu kami. No, tal cual. Primero dijeron, órale, es que estos güeyes traen un kami chino. Está cabrón. Pasaron unos cuantos años y luego los budistas dijeron, oye, es que, ¿qué crees? Los kami, los yokai, pues también están sujetos a este pedo del dharma, güey. Como ellos también pueden morir y renacer, y ellos también pueden llegar o no al nirvana. Y de hecho, los budistas empezaron a ir a los templos shinto, literalmente con libros budistas en la mano, a leerles a los espíritus, güey. Como, oye, ahí te va, te voy a leer de qué se trata el budismo. Estas son las cuatro verdades universales. Y les hablaban en voz alta a los kami para convertirlos al budismo, güey.
A huevo, güey.
Hay un número, o sea, les leían los sutras, te digo, a los yokai. Y hay un ejemplo muy cabrón.
Es que sí, güey. De hecho, se me hace una gran estrategia.
Es una súper estrategia.
Primero, güey, convierta a los dioses, güey, y luego ya.
Hay un ejemplo clarísimo que es un vato que se llama Hachiman. Creo que lo topas. Creo que hemos hablado de Hachiman. No, la neta no me acuerdo.
No sé, güey.
Hachiman es uno de los que decía al principio uno de los primeros emperadores místicos. O sea, en Japón hay una lista de emperadores, o sea, como los primeros emperadores de Japón, que probablemente existieron, ¿sabes? O sea, hay una que otra prueba, pero no sabemos si son, cómo se llamaban, si fueron 15, si cuántos vivieron, ¿sabes? Pero hay una leyenda al respecto de ellos basados en gente poderosa al principio de la historia japonesa, ¿no? Bueno, antes de que llegara el budismo, había uno de ellos que se llamaba, justamente así, Hachiman, ¿no? Y él era venerado por pequeños agricultores y por cazadores, no soldados, cazadores, ¿no? Es decir, era tan conocido.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
La historia de este vato que varios agricultores le pedían a este güey porque era un emperador muy buen, muy bondadoso y que quería el pueblo. Oye, Kami de mi emperador antiguo que ni siquiera conocí, que llueva, oye, déjame tener una buena casa, una buena pesca, la chingada, ¿no? En el siglo VIII, o sea, a mediados del siglo VIII, perdón, o sea, 250 años después de la influencia budista, empezaron a representar a Hachiman en lugar de como un emperador, como un monje budista. Porque los budistas hicieron que la imagen se convirtiera al budismo. Y de hecho se convirtió tan bien y llegó tan lejos que se convirtió en Bodhisattva Hachiman. Es decir, un güey que está ya en camino a hacerse un Buda. Uh-huh. Y entonces representaciones antiguas de Hachiman sale como soldado y representaciones más modernas de Hachiman sale ya así, con su truquito. Exactamente, y así, güey. Y es el mismo, güey. Literalmente se convirtió al budismo.
Después de la muerte, güey.
Sí, que. Y después de haber sido Dios, güey. Primero se murió, luego lo hicieron Dios y luego se convirtió al budismo.
Sí, güey. Pues, güey, así es el pedo. De hecho, no sé si te acuerdas en el episodio de Dioses del Viento, cuando hablamos acerca de Fujin y Raijin.
Raijin, ajá.
Ellos también se convirtieron, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, sí. De hecho, ahí.
Hablamos acerca de eso.
Correcto,
sí, güey,
correcto.
Que se convierten, güey.
Hay muchos ejemplos
y
de esto.
Se vuelven así como ayudantes de Buda, güey.
Exactamente. Hay otra onda que es otro ejemplo de esto, mismo que estamos diciendo, Amaterasu y Toyoke, que eran dos diosas, que, o sea, hemos hablado mucho de Amaterasu. Amaterasu tenía una hermana que se llamaba Toyoke. Y ahora lo que representan estas gemelas es una representación femenina dual de Vairochana, que es la deificación del Siddhartha Gautama histórico. Es decir, del Buda hindú, este güey es una... O sea, estas dos chavas son una representación femenina dual que no tiene nada que ver, güey. O sea, no hay manera de conectarlas más que la misma... más que la misma unión de ambas religiones y el mismo, la misma mezcla de las dos religiones, pues, ¿sabes? O sea, que es lo mismo. Es tan mezclado el vudú como el shintoísmo y el budismo, ¿sabes? Es la misma mezcla de ambas cosas, pero no pensamos en esto luego al pensar en shintoísmo, pero siempre lo pensamos en el vudú. Ajá. Ya para terminar, dicen que el budismo es un árbol, ¿no? Las raíces están en India, China es el tronco, Corea son las ramas, pero la flor es Japón. Gracias en parte a este sincretismo tan cabrón que hay entre las religiones y cultos locales de Japón con la religión gigantesca que es el budismo. Y luego después de la Segunda Guerra Mundial hay todo un tema. O sea, los gringos influyeron mucho en este pedo de una separación entre uno y otro porque como que no entendían qué chingado estaba pasando. Y es muy complejo de meternos, pues no los voy a aburrir con ese pinche pedo. Pero me gusta mucho que el sincretismo generalmente pensamos, ah, claro, la Virgen de Guadalupe es sincretismo. Ah, huevo, el Papa Legba es sincretismo, ¿no? También el sintoísmo. Absolutamente sincretismo.
Sí.
Totalmente sincretismo. Ok, ahora bien, yo la verdad es que no soy muy fan de Pokémon.
Yo tampoco.
Yo no lo soy. Pero me gusta Pokémon porque es el ejemplo perfecto para los yokai. Es decir, tanto en el juego, tú vas con tu juego, ¿no? El Pokémon Go.
Ajá.
Y entonces con el juego ves el mundo de los yokai invisible y lo puedes agarrar, ¿sabes?
¡A huevo!
Y entonces dije, seguramente habrá un chingo de Pokémon basados en yokai. Le pregunté a un amigo que es asja de gordo de la Wiki Plaza, de la Friki Plaza, ¿no?
De la Wiki Plaza.
De la Wiki Plaza, güey, de la, perdón, saludos, Wiki Wiki. Este güey de la me dijo, güey, hay un chingo. O sea, y como no acaba. Si quieres hacer un programa de esto, necesitas 3 horas, entonces te voy a dar 10, güey, ¿sabes? Y entonces ahí les van 10 Pokémon.
Top 10.
Top 10 de Pokémon.
¿Los que más te gustaron o los que escogió tu amigo?
Básicamente escogí los que más me gustaron y uno que otro que... Como que el Pokémon se me hizo medio puñetas, pero la historia me latió. Ahorita te voy a enseñar cuál. O sea, por ejemplo, el Pokémon este primero...
No nos odien, fans del Pokémon.
Sí, no, disculpen. Este, por ejemplo, que se llaman Bullpix y Ninetales, o sea, 9 colas.
Bullpix como de bull...
Como de vulva, sí.
No.
Que son zorritos.
De Volpi, güey.
No, ¿de Jorge Volpi?
No, Volpi significa zorro en italiano, güey.
Ah, no, ni puta. Ah, bueno, probablemente se verá ese nombre. Ellos están basados en Kitsune. Kitsune literalmente en japonés significa zorro. Tienen poderes los Kitsune, no son cualquier animal en la cultura japonesa. Les mama joder con los humanos, ¿sabes? Cambian de forma y entonces te violan o se casan contigo y años después descubres
dicen,
que es un
¿qué
pinche...
crees? Exacto, estaba engañándote, pendejo. Tus hijos no existen.
Así, tal cual, güey. Te pueden poseer...
corriendo como el pato Lucas.
Sí, exacto. Te pueden poseer como fantasmas. Te pueden jugar bromas que van de dejarte pelón hasta matarte.
Sí, son malvibrosos los kitsunes.
Y el Ninetales es importante porque dicen que los kitsune, cada 1000 años que viven, tienen una cola extra.
Sí.
Por eso el Ninetales tiene casi 1000 años, ¿no? Digo, perdón,
¡órale!
Cada 100 años que viven tiene una cola extra.
Ah, okay,
entonces, kitsune tiene casi 1000 años, perdóname.
Cámara milenaria.
Luego también está este vato que se llama Lycanroc. Obviamente Lycan por sentido de lobo.
Sí, pues te digo, ay, Volpe
es italiano.
Es italiano.
Los nombres Pokémon a huevo tienen una
de
referencia
todos lados,
directa,
wey, sí.
Pero la relación con los Kami no es tampoco tan evidente, ¿no? Lycanroc está basado en Okuri Inu, ¿no? Es un yokai en forma de lobo, ¿ok? Entonces, lo que hace este yokai es que si tú vas caminando de regreso a tu casa en la intemperie, él te va protegiendo de animales y de otros kami, y de otros yokai.
O sea, es como un perrito que te va cuidando.
A menos que te caigas.
Y te come.
Te come, güey. Si te tropiezas, te come, güey.
Te chupa el diablo.
Como que es una promesa. Ándale, ese es un muy buen ejemplo de cómo funcionan los kami en Japón. Si cuando se caen las cosas, no es que tú y yo literalmente pensemos que el diablo chupó la paleta, pero hay en nuestras mentes un diablo cuya única función es chupar cosas que se caen al piso. Eso es completamente shintoísta. ¿Sabes lo que te digo?
Ok.
Luego viene... Ah, este es uno de... Este me gustó. Fíjate. Este Pokémon...
O sea, ¿pero cómo? ¿Es buen pedo hasta que te caes, güey?
Sí, si te
o
caes
sea,
es lo peor que le puedes hacer.
¿Ves este? ¿Ofende o dice...
Pues, te ya... mata, güey. No hay una razón racional. ¿Ves este, esta serpientita?
Parece una abeja, chaparra.
Parece una abejita. Está, se llama... Ahora verás. Dunsparcy. Y está basado en Tsuchinoko, ¿ok? Uh-huh. Tsuchinoko es básicamente una serpiente mágica, chaparrita y gorda. Lo único que le hace diferente a otras serpientes es que duermen mucho, roncan muy cabrón y les encanta tomar alcohol. Y yo pensé, güey, mi papá es un yokai, cabrón, y nunca me dijo. Saludos, jefe.
O sea, es una serpiente sí, alcohólica una serpiente. Y huevona sí, sí, sí. Y ruidosa mientras duerme.
Correcto, correcto.
Bueno, no alcohólica, nada más le gusta.
Nada más le gusta el chupe, sí, sí, sí. Mira. Sí,
alcohólico suena feo.
Este es Jo. Jo. Y está basado en el pájaro Jo. Que es así tal cual, exactamente. Este es una de los yokai más importantes de todos. Es uno de los más... viene de China. En China le dicen Feng Huang.
¡Feng Huang!
Es la contraparte femenina del dragón. Es decir, si el ying es blanco y el yang es negro, el ying es dragón y el yang es Feng Huang.
Que es un ave, ¿no?
Es un ave. Es la más... Es el rey sí. De todas las aves. Aparecen tiempos buenos, desaparecen tiempos malos. ¿Has visto un Feng Huang últimamente?
No.
Yo tampoco.
¡Oh, no! ¡Regresa, Feng Huang!
Tiene los 5 colores del confucianismo, que son negro, blanco, rojo, verde y amarillo. Esos colores representan las 5 virtudes del confucianismo, que son Ren, la virtud de la benevolencia, la caridad y la humanidad. Yi, que es la honestidad y ser derecho. Shi, que es el conocimiento.
Y Conde. ¿Está Ren? ¿Por qué no está Conde?
No está Conde. Xin, que es ser fiel, ser este fiel, pero con lo que prometes, ¿sabes?
Ok, sí,
o ser sea... este íntegro.
Ok.
Y Li, que es modales, o sea, como es portarte bien, pero es tener un comportamiento adecuado. ¿Sabes?
O sea, como ser considerado con los demás, estar como.
Más bien saber que si estás en un funeral, no hay que contar chistes. Y si estás en un club de comedia, no hay que estar
triste,
güey, ¿sabes? Y si hablas... Si estás
Ubícate.
Si estás hablando con una abuelita, pues no dices chingas a tu madre, ¿sabes? Como en ese sentido son morales.
A menos de que fuera la que se murió hace poco, que fuera la reina del albur.
Ay, sí, qué triste. Ella daba clase en mi facultad, güey.
¿A poco?
Una vez al año, esa señora daba un curso intensivo en albur. En la Facultad de Filosofía y Letras, güey. Se me olvidó ahorita el nombre de la...
Sí,
ay, chingado, de la maestra, se me olvidó. ¿Sabes qué? Ella trabajaba en Tepito y vendía mamelucos.
¿A poco?
Te lo prometo, güey. En su puesto era de mamelucos.
Qué irónico.
Ay, güey. ¿Cuál sigue?
Ella era el Cami de los albures.
Ella la podríamos deificar y se convertiría en el Cami de los albures. Sería sí, increíble, güey. Me encantaría.
Deberíamos de hacerlo.
Sí, güey. Mira, este vato tiene una cara muy chistosa. Parece como un tapir.
Sí, parece un tapir.
Se llama Drowsy, me informan. Te digo, yo de estos... Ay, le volví a pegar.
Drowsy como de dormir.
Como de dormir, justamente porque el pedo es que... tengo entendido que el Pokémon duerme a la banda, porque hay dos Pokémones que duermen. Y está basado en un yokai que se llama Baku. ¿Ok?
Conozco varios Pokémones que... Digo, varios
pues estando peros. Sí, yo también lo pensé. Pokémones. Yo también lo pensé, güey. Yo también lo pensé. Hay este estando peros que tienen un poder de alargar el tiempo porque 5 minutos parece una eternidad.
Ajá, güey. Y hay otros que lo cortan, güey.
Baku es el devorador de pesadillas. ¿Ok? Y parece... Tiene una cara como de tapir porque los dioses los hicieron con las partes que sobraron de otros animales. Tiene trompa de elefante, cola de buey, garras de tigre... Ojos de rinoceronte por alguna extraña puta razón. Y los niños chiquitos duermen con un Baku de madera abajo de su cama para protegerlos si tienen un mal sueño. Entonces, okay. Un chavito despierta de una pesadilla, dice, Baku, 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 ayúdame y cómete mi pesadilla. Y llega Baku y se come el mal sueño. Ahora.
Gracias, Baku.
Hay que tener cuidado, güey. Porque si llamas mucho a Baku...
Te come a ti.
No. Le aburre el sabor de tus pesadillas porque pues es como comer quesadillas todos los días. Pues te aburres, güey. Y si lo llamas mucho y le aburre el sabor de tus pesadillas, se come tus sueños y tus esperanzas, güey. O sea, no es cualquier chingadera, ¿sabes? O sea, se necesita...
O sea, verga, o sea, no mames, si tienes pinche estrés postraumático y pesadillas diario, ese güey...
Ya valiste madre, vida, sí, güey. Sí, no, es mejor no hablarle a Bakú en ese caso. Por eso es para chavitos, o sea, por eso es para niños, güey. O sea, no vamos a llevar... No le hablo a un soldado así con...
Yo sé, pero vamos... Let's run with the idea, güey. Vámonos lejos con la idea.
Mira, este es el que te decía, que el Pokémon está, la neta, bastante puñetón. Pero la historia que tiene detrás es cabrona. Vele los brazos, son cañas de azúcar. Digo, son bambús, perdón.
Ah, sí.
¿Lo ves?
Sí, sí.
Ok. Ella se llama, el Pokémon se llama Celestina. No, ¿Celestina? Sí, Celestina o Celestia.
¿La novela?
No, Celestia, perdón.
Ah, Celestia.
Está basado en una historia japonesa chingona que se llama Kaguya Hime, la princesa lunar. Oh. Y ahí te ve el cuento. Esto nos llega de un monogatari. Monogatari son... La historia se llama Taketori Monogatari. Los monogatari son como narraciones en prosas tomadas de narraciones orales antiquísimas de Japón. Es como lo que decíamos de los hermanos Grimm. Haz de cuenta lo mismo, nada más que este es del siglo X. ¿Ok? Entonces, en el siglo X escribieron los cuentos orales que ya de por sí eran antiquísimos. ¿Ok? Entonces, ahí te va. Había una vez un señor que vivía de cortar bambú, ¿no? Un día se encontró un bambú que brillaba, cosa normal y natural, ¿verdad? ¿Y lo cortó?
Eso no pasa.
Dentro del bambú se encontró una bebé del tamaño de su pulgar. Una bebecitititita, güey.
Era pulgarcita.
Es la pulgarcita japonesa. Decidió adoptarla junto a su esposa y le llamaron Kaguya Hime, o sea, princesa brillante en japonés. Oh. A partir de ese día, cada vez que el leñador cortaba un bambú, dentro del bambú encontraba una pepita de oro, güey. Y así cortaba un bambú, pepita de oro. Evidentemente se hizo muy rico. Y a los 3 meses... No solo él era riquísimo, sino que su hija como que se puso a crecer y crecer y crecer y crecer. Y a los 3 meses ya era una mujer adulta, güey. Y de bellísima, como súper, súper, súper hermosa. Su belleza era tan legendaria que atrajo a 5 nobles para obtener su mano. 5 príncipes japoneses acá, cabrones, se enteraron de su belleza y le fueron a decir al papá, oiga, queremos casarnos con su hija. El papá fue con la chava y le dijo, oye, hay 5 cabrones que quieren tu mano. Y la chava le dijo, güey, pues yo nomás tengo 2, entonces pues, hay que hacer algo al respecto. Yo con todo gusto me caso, no hay pedo. Nada más que me van a tener que traer cada uno un regalo y no va a ser cualquier mamada, ¿sabes? Como uno me va, así como le dijo, tú me vas a traer el plato para limosnas que usaba Buda cuando estaba en la India. Tú me vas a traer una joya de la mítica isla de Horai. Tú me vas a traer un kimono hecho con pieles de rata de fuego, que es otro animal mitológico japonés. Tú me vas a traer una joya del cuello de un dragón negro. Y tú me vas a traer una concha nacida que haya escupido una golondrina. Y el papá le dijo a la hija, oye, pues eso es imposible. O sea, como no te van a poder traer este pedo. Y la hija, ya sé. De eso se trata, papá. No me quiero casar con estos pendejos. Pero tienen que hacerlo porque el honor y los japoneses pues, se van a la verga, ¿no? En el libro te empiezan a decir las estúpidas aventuras de estos imbéciles. O sea, como uno dijo, no, a la verga, no voy a encontrar nunca una concha que salga de una avestru... Digo, de una golondrina, me voy a la chingada, ¿no?
Pues agarra la concha que sea y dices, güey, yo vi.
Lo intentaron hacer, güey, porque tampoco son tontos, güey. O sea, de los 5 que se fueron, nomás regresan 2. El de la joya, de que le dijeron, güey, tráeme una joya que esté en el cuello del dragón no sé quién. El güey nomás fue con un joyero. Le hicieron una joya chingona y ya estaba en casa de la princesa lunar. Y... llega el joyero a cobrarle enfrente de la princesa y fue de, no, pues no, este güey no estás pendejo, güey. Y el otro cabrón también le trajo
pendejo.
Es que qué estúpido, güey. El otro cabrón le trae un tazoncito lleno de monedas y dice, este es el tazón con el cual el Buda pidió limosna, cásate conmigo. Y la chava de, güey, no mames, esto es un tazón y ya. O sea, no está brillando, no tiene magia, no, tampoco soy pendejo, güey.
¿Por qué
¿no?
iba a tener magia? Pues era Buda, ¿no?
No,
era...
pero se supone que tendría como un brillo celestial, haz de cuenta. Como ella misma se dio cuenta que no podía ser, ¿no? Ahora bien, Kaguya Hime siguió soltera, pero su belleza seguía recorriendo Japón, güey. O sea, todo el mundo se enteraba de lo bella que era esta morra. Hasta que el mero, mero emperador trató de ligársela. Pero como él era emperador y chingón, nomás era a través de cartas. Como se escribieron durante 3 años, güey. Se hicieron súper compas. El güey le decía, oye, ¿cuál? Oh, yo no sé, ¿por qué no me las das? ¿No? Como Rodrigo. Y ella le contestaba, no, pero es que somos cuates, no sé qué. Y se llegaron a creer un chingo porque, te digo, se escribían, eran compas, ¿no? Pasaron los años, se siguió escribiendo con el emperador y de pronto Kaguya Hime empezó como a entristecerse de todo, güey. Como que le entró lo emo. Siempre,
le dio depresión.
Le dio depresión sobre todo los días de luna llena, ¿ok? Hasta que un día, te digo, después de estos 3 años de estarse carteando con el emperador, que de nuevo no es cualquier cosa, Le dijo a sus padres, oigan, tengo malas noticias.
Era la mujer loba almibrosa.
No, más cabrón todavía, güey. Les dice, ya recordé de dónde vengo, ¿no? Yo vengo de la luna, chale. Entonces, yo sé que ustedes no son mis padres, ya me acordé. Lo que pasa es que yo vengo de allá, yo vengo de una civilización que ha vivido en la luna todo este tiempo.
¡Qué loco!
Y me trajeron acá, hay dos versiones, una por castigo y otra porque había una guerra en la luna y entonces no querían que la mera princesa de la luna viviera la guerra. Soy Kal-El, güey, sí, soy Kal-El, güey, total, güey. Y entonces, pues, van a venir por mí en unos días y ya me voy a regresar. Entonces, pues, chido haberlos conocido. Muchas gracias por todo. Los amo un chingo, ¿no? Le dejó una carta al emperador. Oye, ya me voy a regresar a la luna. El emperador dijo, ni madres. Mandó a su ejército. Pero cuando bajó el ejército de la luna, que eran muy cabrones y tenían una tecnología mucho superior a los de los demás, a los japoneses,
qué loco,
digo, wey. Se las llevaron, güey. Se la llevaron. Y le dejó al emperador una botella con el elixir de la inmortalidad. Y entonces, el emperador recibió la botella, se puso muy triste. Ah, los papás de ella se pusieron tristísimos y se murieron de tristeza de que se quedaron sin hija, güey, ¿no? El emperador se puso muy triste también y les dijo a sus soldados, lleven la carta al monte más alto de la provincia de Suruga y la queman junto con el elixir, güey. Porque no quiero ser inmortal si no voy a vivir con esta chava que me enamoré tan cabrón que ahora está en la luna, ¿no? Ahora bien, desde entonces, ese monte se llama Inmortalidad en japonés. Inmortalidad en japonés se dice Fushi.
Yeah.
¿Te suena el nombre Fushi? Exactamente. Y entonces, ya hasta nuestros días, el humo de la carta... Bueno, no hasta nuestros días porque ya no es un volcán activo, pero durante muchos años, el humo de la carta era que el monte Fuji era un volcán activo.
Porque está quemando una...
Una carta eterna, sí.
Y una carta eterna, sí, pues sí, con el líquido eterno.
Según yo... Eso sí, es completamente mi interpretación. Sailor Moon está basado un poquito en esta historia también. Porque también yo es una princesa lunar. Ah, no mames, me encantaba Sailor Moon. Bueno, honestamente, me encantaba por las escenas de transformación, donde se veían las chavas encueradas y yo decía, ¡wey, yeah! ¡Es momento de ver en las siluetas!
¡Son líneas!
¡No importa!
Dibujadas por un artista,
no
muchachos.
No importa, güey. Es mucho, muy fácil entrarle a este pedo, güey. Ok, sí nos va a dar tiempo. Mira, el siguiente Pokémon que te quiero mostrar es un vato que se llama Sneasel.
¿Sneasel como de estornudo?
Como de comadreja.
¡Oh!
Como de...
Weasel.
¿Eh? Weasel. Ajá, pero él es... En lugar de Weasel, Sneasel. En lugar de W-S.
¡Oh!
Y él está basado en Kamaitachi. Kamaitachi literalmente significa comadreja os. Son unas comadrejas.
¿Os?
Os. Os de como de okay, cortar. Ajá. Son unas comadrejas, o sea, bueno, unos espíritus en forma de comadreja, que viven en el viento helado y tienen unas hoces en las manos. Por eso, cuando sopla el viento frío, te cortas.
Whoa.
Por eso te sale sangre en los labios.
O sea, es como el kami del Frostbite.
Exactamente, es el kami que te curas con labello cuando hace frío, güey. Ah, me encanta, güey. ¿Ves este vato?
Ajá,
okay.
Es él como un bagre.
Es un pez gato, exactamente, un bagre. Su nombre Pokémon es Whiskash, en lugar de Whiskers, de Whiskash, exactamente. Ajá. Su nombre está basado en Onamatsu, en japonés.
Onamatsu,
ok. Onamatsu literalmente significa pez gato gigante, ¿no? Vive en los ríos y cuevas subterráneas y es tan grande y los túneles son tan chiquitos a veces que cuando él va nadando... Choca su cabezota con la parte de arriba del túnel y tiembla, güey. Este es el vato que
causa los
temblores. Exactamente. Ahora
qué
bien.
Loco.
Este yokai estaba medio en el olvido, como que nadie se acordaba de este vato. Digo, tampoco es que tiemble tan seguido, pues, pero en general era un yokai.
Japón sí tiembla seguido.
Ah, pero es que espérame, estaba olvidadón en el mundo. Hasta que en el siglo XIX, en noviembre de 1855, hubo un terremotazo, güey, así de que te cagas. De hecho, dicen en la fuente que encontré que hubo entre 7 y 10 mil muertos.
Verde.
Se destruyeron 14 mil casas y ahí sí dicen que hubo 80 réplicas al día por 9 días, güey. O sea, cabrón, un enjambre
sísmico. Se atoró
sísmico.
Bien culero el pescado.
Se cayó un chingo. Sí, te atoró bien culero. A causa de esos terremotos, los dibujos con Onamatatsu, o sea, con peces gato, se pusieron súper de moda, güey. ¿Sabes? Porque la gente, o sea, sí porque lo consumía, pero también por una madre. O sea, porque tembló. Entonces, temblor, pez gato. Ah, pues un chingo de gente empezó a dibujar peces gato y hay unos dibujos bien chidos de este pez gato en particular. Pero... también se puso de moda por un concepto japonés que se llama yonaoshi. ¿Ok? Yonaoshi significa literalmente renovación universal. O sea, renovación del mundo, del universo, ¿sabes? De un principio nuevo. Este terremoto ocurrió durante el periodo Edo, ¿no? De Japón, que estuvo caracterizado porque era un mundo súper desigual. Había un chingo de pobres, muy pobres, y había un grupo de gente rica, muy pequeña, demasiado, pero muy ricos, güey.
Como ahorita.
Como ahorita, exactamente. Pero entonces tembló y, o sea, bueno, había esta desigualdad y también había muchas revueltas campesinas, ¿sabes? O sea, había literalmente revoluciones buscando el Yonaoshi. De hecho, el Yonaoshi, perdón. El Yonaoshi se volvió como una especie de grito de guerra y vio a la gente, los pobres japoneses, vieron al temblor como un acto de Yonaoshi. ¿Por qué? Porque las casas que se cayeron eran, en mayor parte, de gente rica. Y entonces los ricos tenían que invertir dinero para reconstruir su casa, cosa que le dio dinero a la gente pobre. Y se fue igualando el pedo. Por eso también empezaron a dibujar mucho a los peces globo, digo, a los peces gato, para que, como se empezó a hacer un poquito más equitativo el pedo tras el temblor, el pez gato empezó a significar también Yonaoshi, un símbolo. Como el Che Guevara es un símbolo de la Revolución Cubana, el pez gato se volvió un símbolo de esa revolución.
Esas revueltas de campesinas.
Correcto. Y sobre todo del periodo posterior en el cual sí hubo un como que se... O sea, se estuvo tan cabrón todo que cuentan por ahí que los prostíbulos oficiales de las ciudades grandes se tuvieron que pasar al campo. Y entonces eso hizo que tanto los constructores que construían casas ya tenían varo y se ponían al prostíbulo, como el lugar donde se ponía el prostíbulo, ¡pup!, florecía. Porque, güey, los japoneses les maman, les encanta. Sí. Les encanta desde entonces.
También,
María. Por eso el Onamatsu, te digo, se volvió un símbolo revolucionario. Ahora bien, el Onomatsu también era visto. El pez gato también, perdón, era. No, Onomatsu, Ah, sí, Onomatsu, perdón.
Sí, Onomatsu.
Es que el concepto es Yonaoshi, me hice bolas. El Onomatsu.
Sí, de hecho me confundí un poquito.
Perdóname.
¿Yonaoshi qué es?
Yonaoshi es el concepto del cambio universal, la renovación mundial. Yonaoshi.
Sí, porque de repente empezaste. Ok.
Sí, Onomatsu.
Onomatsu es el pez gato.
Es el pescado, exacto. Ajá. El pez gato también fue símbolo como algo negativo, no solo positivo de la revolución y de ser más equitativos. También fue visto como algo negativo, pues el temblor los agarró en la época, el periodo Edo, es cuando Japón empezó a abrirse al occidente. ¿Sabes? Como que empezaron a llegar los ingleses, como que empezaron a hablar con otras personas. Sí, y la gente decía, güey, ¿qué más señal quieren de que esto está mal? Que tembló y se cayó todo a la verga, güey. Y entonces el pez gato fue símbolo tanto de la revolución igualitaria.
Como para cerrar las fronteras.
Correcto. Por eso, en esta época, encuentras un chingo de dibujos de pez gato, pero chingos, güey. O sea, como ahorita encuentras un chingo de dibujos de Garfield, por ejemplo. En ese entonces, en los 80s, había Garfields en los carros, ¿te acuerdas?
Sí, de hecho, yo tenía uno que
todo mundo lo tuvimos, güey.
No lo querían pegar mi mamá porque decía, no mames, Carlos, te lo compré, pero no chingues.
Ándale.
No voy a traer un Garfield.
Hubo un momento en que todo mundo traíamos un Garfield en el coche. Hubo un momento en que todo mundo tenía un dibujo del pez gato por cualquiera de estas dos razones. En ese sentido fue popular, güey. Ya casi vamos a acabar. Te voy a mostrar que el Pokémon está muy chistoso. Este vato.
Ah, ¿qué es eso?
Se llama...
¿Es un coco?
Ajá, es una palmera con caritas. En Pokémon se llama Executor. O sea, como ejecutor, pero de huevo. Y está basado en un kami terrorífico que se llama Jinmenju. Jinmenju literalmente significa árbol de caras humanas. Es un árbol que su fruto, o sea, sus flores y sus frutos parecen caritas humanas. Que abren la boca, cierran los ojitos, le hacen como que así... No hablan, pero gritan y se ríen. Y entonces...
Oye, qué cómodo.
No, pero es que se ríen de ti. O sea, si tú vas... Como alguna vez...
Güey. De hecho, si yo estoy viendo una planta que tiene jetas y se empieza a reír y gritar, güey...
Te cagas.
Güey, o sea... Mi diarrea sale color de arcoíris.
Pero el pedo es que como que... No sé si alguna vez has estado frente... ¿Alguna vez le has gritado gordo, gordo, gordo a un grupo de guajolotes?
Ah, sí, güey. Te contestan todos igual, güey.
Con las cabezas, si tú les dices hola, todas empiezan a reír, güey. Porque se ríen del humano, ¿sabes? Pero si tú les hablas y... Hola, ja, 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 ja. Oigan, ¿cómo están? Me llamo Renato. Ja, 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 ja. Se ríen tanto que se mueren, güey, y se caen. Porque se empiezan a zangolotear, se separan de la rama, pum, y se caen al piso. Si tú quieres regalarle a alguien un ramo de esas casas, caras, solo tienes que ir al árbol, hablarles tantito y luego recogerlas, güey.
¡Cámara!
Horrible, güey. A mí esto me parece súper creepy.
Está perturbador, güey.
Muy, muy perturbador. Creepy. Ah, mira, este también es muy bonito y este creo que ya es el último, de hecho. Sí, ya es el último. Este es bien chingón porque en Pokémon se llama
Slowbro. Son dos, le están mordiendo la cola, güey.
Tiene, es una madre rosa con un caracolito atrás, ¿no?
Sí, es como... ¿Es un parásito?
No. El tengo entendido que aquí el Pokémon es el rosa y el otro es nomás... O sea, como que parece que tiene cara, pero es parte de su cuerpo, ¿sabes?
Oh.
Podría estar equivocado en esto, ¿eh? Porque no, ahí sí la neta no lo investigué. Pero él está basado... Se llama Slowbro, como porque es muy lento, entonces es Slowbro. Y está basado en un kami que se llama Sasae Oni. ¿Ah? Oni es demonio. Sasae es un caracol japonés comestible que le dicen caracol turbante. Okay. ¿No? Porque parece un turbante, porque es así como en churrito.
Sí, como un... Ay, bueno, sí.
Y es un camarón, de un camarón, un caracol marino. Dicen que sabe rico. La neta, yo no lo he probado, pero dicen que sabe a toda madre. Y después de mucho tiempo, igual que los objetos, si pasa mucho tiempo y sobrevive este caracol, se convierte en un yokai. Vive bajo el mar, como Bob Esponja, ¿no? Vive en una concha bajo el mar. Y cuando obtiene poderes y se convierte en un yokai o en un oni, que te digo, oni es como demonio. Se puede convertir, o sea, bueno, puede parecer una mujer guapa, muy guapa, que se está ahogando, güey, ¿no? Y entonces hay una historia muy chistosa donde un Sasae Oni empieza a fingir que es una mujer guapa, ya, auxilio, no sé qué, y pasa un barco pirata, güey, ¿no? Y entonces el barco pirata, que no era un chingo, eran así 30, 50 cabrones, ven a una chava que se está ahogando, la rescatan y le dicen, chata, pues, ¿qué crees? Te toca pira, te vamos a violar entre todos, güey. De uno por uno, o tú decides quién por dónde, ¿no? Y la chava dice, no hay ninguna necesidad. Yo les aflojo a todos, güey. Como no, yo voy a coger con todos y cada uno de ustedes. No tienen ninguna necesidad de violarme. Venga, ¿no? La chava entra a un cuartito, toman así, sana distancia, cada uno agarra su turno como en la salchichonería y se la cogen todos, güey. Todos los piratas, ¿no? Termina, coge con cada uno por separados y, al finalizar su gangbang, hace un pase mágico y todos los piratas se quedan sin testículos, güey.
Ah, cabrón.
Y ella tiene aquí todas sus pelotas en sus brazos y les dice, miren, tienen de dos. O me los quedo o me dan todo el tesoro que obtuvieron a cambio de que yo le regrese tus testículos. ¿Cuántos microsegundos crees que se tardaron los piratas?
Ok. Le damos el tesoro. No mames, güey. Qué maníaco, güey.
Y pues ya, carnal, estos fueron el top 10 de Pokémon basados en yokai. Insisto, todos y cada uno de los Pokémones le puedes encontrar un yokai. Las películas de Totoro, hay un chingo de yokais. De hecho, si lo...
Pues la de...
La princesa Mononoke, güey.
Sí, princesa Mononoke y Chihiro.
Chihiro, güey.
Pues es un bar de kamis, ¿no, güey?
Exactamente.
Es como una... Sí, pues un hostal de kamis.
Exactamente. Todos esos son kamis. Y de hecho, tiene sentido que Chihiro se haya ido a la posada. Porque los japoneses piensan que los niños chiquitos, hasta como los 5 años, son más del otro mundo que de este.
Entonces pueden ver los yokai sin pedo, güey.
Y no sé si te pase a ti, pero yo de niño alucinaba más. ¿Sabes? Como
sí,
que...
Sí, no, yo me viajaba con un chingo de cosas.
¿Verdad que sí? O sea, como que el mundo es menos mágico después de los 5. Sí. Los japoneses dicen porque literalmente están más conectados con el otro mundo. Y ahora, hay veces, el problema es que a veces los niños chiquitos muy guapos o muy bonitos o muy chingones...
Se lo roban
los pinches yokai, güey. Por eso también...
A Chihiro se la lleva.
Exactamente. No, pero pasa en la vida real, güey. O sea, como en Japón, los niños que desaparecen así solitos, una de las, digamos, explicaciones bonitas...
Para que no pienses la realidad.
Exactamente. Bueno. Es que se lo llevaron los yokai, güey.
Ojalá no lo estén tratando tan mal.
Y pues ya, carnalito, esos fueron los 10. Eso fue el shintoísmo y los 10 yokai que a mí me parecieron más interesantes por una conexión bien acá con el fenómeno Pokémon. Que de nuevo, si algún error cometí en los Pokémon, que seguro lo hice porque pues la verdad es que no. No soy nada fan. espero me corrijan en los comentarios, por favor. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción al mundo de los yokai.
Al mundo del...
Del Pokémon shintoísmo. Y del shintoísmo, sí, güey.
Sí, porque el Pokémon no creo que estemos enseñándole nada.
No, nada.
Pero bueno, muchas gracias por una gran historia, Renatito.
Gracias,
muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Muchas gracias, Iván. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho. Si nos están viendo en YouTube, denos un dedito para arriba. Compartan con sus amigos, coméntenle, cotorreen con nosotros. Es muy agradable.
Sí, realmente.
Verlos a todos.
Lo es. Si realmente les gustó, entren al Club de Fans, Gente Mítica Fan Club en Facebook. Y si realmente, realmente les gustó, apóyennos, no sean mendigos, en Patreon.
Entren a nuestro Patreon.
O a nuestro... Siempre se me olvida cómo se llama en YouTube, carambas. Cuando pagas en YouTube...
Only Members.
Only Members, gracias.
No, güey, eso lo inventamos nosotros, pinche güey.
Members Only.
Sí, members only.
Entren a nuestro Members Only de YouTube, donde desde $2... al mes nos pueden apoyar.
Nos pueden apoyar y va a ser muy, muy, muy agradecido por todos nosotros. Van a poder ver material extra.
Estos videos sin publicidad. Sí. Hay contenido exclusivo para Patreon y para esto, la gente que se una en YouTube también, pagando.
Y pues también, si quieren apoyar, nos pueden comprar nuestras.
Ah, camisetas. Es cierto, sí, las garritas.
¿Dónde las podemos comprar?
En Chunchos.
Chunchos.mx. Entonces, pues bueno, los amamos bien, cabrón.
Muchísimas
Nos vemos
gracias,
la
mi gente.
Semana que entra en el próximo Jueves Mítico.
¡Manténganse míticos!
¡Manténganse míticos, perros!
Creación, guión y conducción: Conde Fabregat, Renato Guillén. Producción y edición de audio y video: Iván Juárez. Música: Javier de la Pesa. Logos y gráficos animados: Conde Fabregat. Una producción de Círculo Rojo. Tipos míticos cuentan mitos típicos.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.